Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Hoy nos recibe aquí en la sala del Consejo Central de AEBU el presidente, Elvio Monegal. ¿Cómo estás, Elvio? ¿Todo bien?
Muy bien, Nacho. Muchas gracias.
Elvio, lo primero, para comenzar en este rato, que te queríamos preguntar es ¿qué se siente ser presidente de AEBU ahora, unos 20 días más o menos de haber asumido?
Bueno, una gran responsabilidad, obviamente, como dije el día que asumíamos. En lo personal es un orgullo y un honor que me dio los trabajadores del sistema financiero de representarlos y ser el presidente de este sindicato, que para mí es el mejor. Y a la vez, bueno, una gran responsabilidad porque, bueno, hay otros temas distintos a los que yo estaba acostumbrado que tengo que aprender y que evidentemente demandan un tiempo de aprendizaje, ¿no?
En tu discurso de asunción, que fue el 6 de mayo aquí en la sede, hiciste mucho énfasis en el concepto de unidad. ¿Por qué elegiste esa palabra, ese término para enfatizarlo y qué sentido le damos a la unidad?
Bueno, le doy un sentido. A ver, para mí es muy importante el tema de la unidad, ¿no? No te olvides que AEBU es uno de los pocos sindicatos, el primero que tiene a trabajadores públicos y privados en un mismo sindicato. Y eso se ha logrado producto de la unidad que durante 77 años se vinieron forjando para poder enfrentar de la mejor manera todas aquellas cuestiones que hacen al mundo del trabajo. Entonces, para nosotros, que la unidad se mantenga es una cosa primordial. Evidentemente, yo hice la aclaración en ese discurso de que nosotros entendemos la unidad en la diversidad, donde cada uno piensa distinto y así debe ser, pero con respeto y dentro de las normas estatutarias. Para nosotros eso es primordial, es fundamental, y bueno, apostamos a esa unidad y que el sindicato siga fortaleciéndose en esa unidad, porque eso te va a permitir lograr mejores reivindicaciones a la hora de que éstas sean planteadas en los ámbitos de negociación.
Y una más sobre ese primer día tuyo como presidente, para luego hablar un poco sobre el futuro y lo que se viene. Hablaste del legado de Pedro Stefano, es quien te antecede en el cargo. Hablaste de que uno se iba a armar, un amigo, en materia personal. ¿Qué se siente recibir ese legado? ¿Qué deja Pedro Stefano?
Bueno, con Pedro nos une una larga amistad. Nosotros trabajamos juntos en banca privada durante 10 años. Él era el secretario de la banca privada y fue realmente mi mano derecha durante todo ese periodo. Y un periodo muy rico en cuanto a conquistas para el sindicato, porque allí pudimos colocar a los compañeros de la Bolsa de Trabajo que habían perdido su trabajo en la crisis del 2002. Se retomaron las convocatorias de los consejos salarios, que desde el año 92, con el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, no se habían convocado más. Se fue un periodo muy rico y trabajamos juntos, codo a codo con Pedro, y eso generó, más allá del compañerismo, una amistad entrañable. Y evidentemente, cuando le toca asumir la presidencia del sindicato, volcó toda esa experiencia al servicio del gremio. Entonces, para mí, sustituirlo a él es algo muy importante, y realmente despedirlo también es, desde el punto de vista afectivo, muy, muy, muy fuerte, ¿no?
Y pasando ahora así a los desafíos que se vienen en este periodo, 2019 es año electoral, y creo que también lo comentabas en ese discurso, no es un año más. ¿Cómo se va a parar a AEBU, cómo te vas a parar vos también como presidente, de cara a las elecciones, de cara a los candidatos?
Bueno, a ver, yo decía en ese discurso que el movimiento sindical, y AEBU en particular, tiene que interpelar a los candidatos a la presidencia. Eso será una vez que pasen las internas y sepamos quiénes son los candidatos que van a representar a cada partido político. Porque hay temas muy importantes que el movimiento sindical ha venido construyendo a lo largo de los años y que se han podido consolidar en estos 14 años de gobierno del Frente Amplio. E independientemente de quién sea el gobierno, hay esos logros no se pueden parar. Por lo tanto, el movimiento sindical y AEU tienen que interpelar a los candidatos a ver qué van a hacer, por ejemplo, con la convocatoria de los consejos salarios. Hoy vemos que todo el mundo dice que se van a convocar a los consejos salarios, pero con modificaciones. Ahora, nadie aclara qué quiere decir o qué quieren decir con esas modificaciones. Entonces, bueno, queremos que sea explícito. Lo mismo con las leyes que se han logrado en estos periodos de gobierno, la ley de fuero sindical, la ley de las 8 horas del trabajador rural, si va a seguir habiendo convenio para las trabajadoras domésticas, una serie de leyes que el movimiento sindical ha logrado y que es bueno que los candidatos digan claramente qué piensan hacer con eso a la hora de postularse a la primera magistratura y que la gente sepa que va a votar un candidato que piensa hacer determinadas cosas con las conquistas de los trabajadores, ¿no? También decía, todo esto que logró el movimiento sindical no lo regaló nadie. Esto costó muchos años, desde la época de la CNT, muchos años de lucha de compañeros exiliados, de compañeros presos, para lograr tener lo que hoy tenemos. Obvio, hubo un gobierno con una sensibilidad social distinta a los anteriores que pudo plasmar estas conquistas. Ahora, vinieron porque el movimiento sindical ha puesto sobre la mesa este tipo de reivindicación. Entonces, para nosotros es importante, gane quien gane las elecciones nacionales, que estas cuestiones se mantengan.
Otro tema que estuvo en la campaña que está es el de la inclusión financiera. Algunos candidatos o gente vinculada a la política se refiere como a ella como bancarización obligatoria, un dejo negativo de la expresión. AEU ha hecho punta en este tema y me imagino, te pregunto si lo van a seguir manteniendo como defensa de esta ley de inclusión financiera.
Sin duda, porque una de las cosas que hay que aclarar es que si esta ley de inclusión financiera tuvo alguna falla fue el haber educado a la población en el tema de educación financiera. Aquellas personas que se expresan sobre la ley diciendo que esto es una bancarización, o es por desconocimiento o es por mala fe. Esto no es una ley de bancarización, esto es una ley de inclusión, democratizando los servicios financieros para que todo el mundo, independientemente de su nivel socioeconómico, pueda ir tener acceso a productos financieros. Por ejemplo, tener una cuenta en un banco. Por ejemplo, acceder a créditos más blandos de los que se acceden en plaza. Tener la posibilidad de manejar medios de pagos distintos al efectivo, por eso además beneficiarse con un descuento del IVA. Sino una serie de cuestiones que ya entraron en la sociedad. Y si vemos los números, ya los números por sí solo hablan de que la ley y el proceso de inclusión financiera ha sido exitoso. Por primera vez, las tarjetas de débito en 2018 superaron a las de crédito. Por primera vez, los medios de pagos electrónicos, las transferencias concretamente, superaron a los cheques. Eso habla de que ya la población lo tomó como algo muy positivo. Y si analizamos los números, por ejemplo, de la gente mayor, que es tradicionalmente la más reacia a los cambios, vemos de que la gente que le dieron la posibilidad de seguir cobrando en efectivo prefiere la tarjeta y cobrar a través de la tarjeta, porque se dieron cuenta que cobrando a través de la tarjeta no tienen el riesgo de que lo roben, que era lo que pasaba habitualmente. Los días de cobro robaban a la gente mayor. Y no solo que la robaban, sino que la exponían a que las golpearan y una serie de cosas más. Sino además que se benefician porque todo les sale más barato producto de que tienen el descuento del IVA. Entonces, cuando analizamos porque más allá de la ley, nosotros decimos que es un proceso de inclusión financiera, y digo proceso porque se tiene que ir revisando cada tanto en el tiempo. Por ejemplo, había cosas que se le criticaban a este proceso, a esta ley, que eran bueno, que la gente decían, me obligan a cobrar a través de un banco y no puedo sacar dinero. Bueno, eso se corrigió. En el primer retiro tú puedes retirar todo el dinero. Ahora, nadie lo hace. La gente, porque se dio cuenta de que tener el dinero en la casa era un riesgo. Andar con todo el dinero en el bolsillo era un riesgo. Y además no descontaba ningún punto de IVA como si lo hace a través de cobrar a través de un banco y poder con la tarjeta de débito ir pagando y sacando de los cajeros el dinero que necesite para tener en efectivo. Entonces, este tipo de cosas se corrigieron. Y este proceso, que para nosotros es un proceso, tiene que ir siendo revisado cada tanto para ver cómo funciona e ir perfeccionándolo. Como todo proceso es perfectible, y bueno, el tema es que se ve en la cancha, o sea, después de aplicar la ley se empezaron a ver que había cosas que había que corregir, y eso creo que es permanente, pero la ley vino para quedarse, más allá de la junta de firmas, que algunas han fracasado, otras siguen, porque creo que la gente lo tomó como algo muy positivo, y porque además la inclusión financiera es una forma también de inclusión social. Y yo creo que eso es muy importante. Porque acá no es... A ver, los detractores de la ley dicen, acá se beneficiaron los bancos. Los bancos no ganaron un cliente. Fueron al Banco República. Los bancos extranjeros no les interesó. O sea, es mentira que a los bancos se beneficiaron. No se beneficiaron nada. Porque además, antes pagaban los sueldos y cobraban. Le cobraban a la empresa, hoy tienen que pagar los sueldos gratis. Pero además la gente antes iba donde el patrón quería, porque es mentira que se pagaban los sueldos en las empresas. La mayoría de las empresas los pagaba tras los bancos, pero eran con los bancos que ellos operaban. Y hoy el trabajador tiene el derecho de elegir con qué empresa quiere trabajar, banco o no banco, pero a través de qué institución quiere cobrar su salario. Y eso es muy positivo. Entonces, el hecho de que hoy todos puedan acceder a servicios financieros, productos financieros, de igual manera, en forma absolutamente democrática, nos parece que es muy positivo.
Y para el trabajador del sistema financiero, ¿este proceso de inclusión financiera supone algún cambio? Por lo pronto, en la Asamblea Nacional de Delegados, en AEU, los trabajadores le dieron su apoyo, manifestaron que están a favor, pero en su puesto de trabajo, en su día a día, ¿tienen algunos desafíos que atender por este proceso?
No. A ver, en el sector privado, como te decía, a nivel de banco no cambió nada, porque no es que aumentaron exponencialmente las aperturas de cuenta, no pasó eso. En el sector oficial sí, hubieron concretamente en el Banco de República mayor cantidad de apertura de cuenta, porque la gente sigue eligiendo aquellas empresas del Estado para operar, en este caso el Banco de República. O sea que no cambió el trabajo de los compañeros por que se haya promulgado esta ley.
Mirando para adelante, ¿qué otros horizontes, qué otros desafíos tiene el sindicato? Pienso, por ejemplo, en este septiembre de 2019, un vencimiento del convenio colectivo de la banca oficial. Como ese, ¿qué otros desafíos y mojones tienen en el mediano plazo?
Bueno, ese es un desafío muy grande, porque, como te decía anteriormente, en octubre o noviembre va a haber un cambio de gobierno. No sabemos si es del mismo signo, será otro partido el que gobierne por los próximos 5 años. Y es importante poder consolidar todos los beneficios que hemos venido logrando en el convenio de la banca oficial. Tenemos un muy buen convenio y en septiembre tendríamos que lograr renovarlo para poder sortear el próximo gobierno o los primeros años del próximo gobierno sin dificultades y manteniendo los beneficios que los trabajadores han logrado. Que también, como te decía hoy, sobre las leyes, nadie regaló nada. Hay durante muchos años luchó para obtener su convenio, que se logró firmar por primera vez en el año 1991. Por lo tanto, es importante para nosotros como sindicato que en el sector oficial se pueda consolidar un nuevo convenio y con todo lo que ello trae. Y por el lado del sector privado, también tenemos en este año dos mesas de negociación en el Consejo Salario, que una de ellas, en particular la de las financieras, o administradora de crédito, mejor dicho, para nosotros es muy importante poder lograr mejorar también, porque esta es la última oportunidad en este periodo de gobierno, mejorar esos salarios que son los salarios más bajos del sector. Entonces, tenemos desafíos en los dos sectores, que son importantes. También yo decía en ese discurso que sin duda, gane quien gane el próximo gobierno, el tema de la seguridad social va a estar en la agenda, necesariamente. Uno de los temas que se discuten hoy en día es el déficit fiscal, y parte de ese déficit fiscal es las transferencias que se hacen a la previsión social, tanto a la caja militar, pero también al Banco de Previsión Social. Y bueno, alguna cuestión va a tener que lograrse para poder achicar esos costos, y sin duda nosotros en nuestra caja bancaria vamos a tener que estar muy atentos de cómo repercute esa ley o esas posibles modificaciones que se le hagan a la seguridad social, ¿no?
Me quedé con lo de las empresas de financieras, administradoras de crédito, es un subgrupo donde hay muchos afiliados y afiliadas a EU, que son mucha mayoría jóvenes, y empresas que por lo menos muestran una bastante prosperidad. Es un panorama, un terreno donde podría haber margen, si es que está bien dicho, margen de negociación, porque son empresas que les va bien en el mercado, que tienen muchos clientes, y que los trabajadores, a veces eso no se trasluce hoy en día, capaz que en tantos derechos para los trabajadores.
Bueno, a ver, siguen siendo de los sueldos más sumergidos, pero también tenemos que ser honestos que logramos un convenio excelente con una recuperación salarial durante el periodo que fue muy por encima de la inflación y que logró llevar a los salarios por encima de lo que era la meta del Pichinete. Pero todavía sigue siendo sumergido, porque si tenés una canasta que anda en el entorno de los 50.000 pesos, todo lo que esté por debajo sigue siendo bajo. Entonces, sin intentar generar falsas expectativas, porque también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que defender el empleo, nuestro objetivo es lograr seguir aumentando esos salarios, ¿verdad?
Bien. ¿Hay algún tema más, Silvio, que tengan en el horizonte que aún no hayamos mencionado de acá al 2021?
Bueno, a ver, el objetivo es seguir manteniendo, además de las reivindicaciones en lo que tiene que ver estrictamente a lo sindical, que la institución siga dando los servicios que da, ir mejorando la guardería, el camping de Piriápolis, el Juanjo Ramos en las termas del Daimán. Es decir, que los trabajadores, además de tener en AEU la defensa de su puesto de trabajo, la estabilidad laboral, el salario, las condiciones laborales, todo lo que hace a lo sindical, tengan la posibilidad también de tener lugares de esparcimiento que sean cómodos, accesibles y de buena calidad. Antes de ayer en la biblioteca, que también es un orgullo para nosotros, una biblioteca que va a cumplir 62 años y que es de las mejores bibliotecas privadas que existen. Bueno, también allí los trabajadores tienen la posibilidad de retirar libros y poder tener acceso a la lectura, una biblioteca que se aggiorna permanentemente comprando los últimos títulos que hay en plaza. Entonces, también darle a los servicios, toda la parte del club, lo mejor para que también los trabajadores puedan tener, más allá de las reivindicaciones típicas sindicales, bueno, un lugar donde poder venir, llevar a su familia. Entonces eso es muy importante, ¿no?
Y te hago la última, Elio, ya para dirigirse al afiliado o a la afiliada. ¿Qué le dirías en Elio Monegal? ¿Qué presidente de AEBU se van a encontrar? ¿Qué tipo de presidente se van a encontrar en Elio Monegal?
Bueno, lo primero es decirle a la gente de que nosotros vamos a continuar con la línea que la agrupación 98 ha venido desempeñando desde el año 85 a la fecha. Eso es lo primero, porque de última es lo que la gente votó. O sea, la gente confía en esa forma de conducir. Lógico, después hay improntas personales distintas. Y bueno, yo soy una persona que aspiro siempre a que haya negociación colectiva. Para mí es primordial. Reivindicamos la negociación colectiva como un derecho para los trabajadores, y muy firme a la hora de defender las convicciones y defender a nuestros compañeros, pero sin perder de vista el rumbo del sindicato y manteniendo la misma política que se ha ido adaptando a los tiempos, ¿no? Porque no tenemos el mismo sistema financiero hoy que en el año 85, ha cambiado radicalmente, pero la política se ha venido adecuando a los tiempos. Así que la tranquilidad del gremio de que vamos a seguir por ese camino, tratando de, a través de la negociación colectiva y la movilización, lograr las mejores reivindicaciones para los trabajadores y trabajadoras del sindicato.
Elio, muchas gracias por esta charla, por haber comenzado a tratar con nosotros, y seguiremos conversando.
Cómo no, fue un gusto para mí. Así que muchas gracias.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos